Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
Bienvenidos un día más a Dentro del Vestuario, el episodio número 3. Dani, hemos tenido la suerte de hablar en el 1 con Mitchell, en el 2 con Luis Milla, y en este caso nos vamos también al fútbol, que nos importa y mucho, y que aquí vamos a tener a muchísimas protagonistas y también a muchos protagonistas que entrenan en la Liga Femenina.
Sí, la protagonista de hoy, Irene Ferreras, es una gran amiga además de esta casa, y es una gran entrenadora de fútbol. Experiencias, evidentemente, en el fútbol femenino, como portera, como cuando jugaba, y como entrenadora en el Rayo Vallecano y en el Valencia. Y la verdad es que nos hacía mucha ilusión también meternos en este fútbol, que, como tú dices, nos importa y mucho el femenino.
Está ganando mucha importancia y esperamos que gane todavía más con el paso del tiempo. Irene es una de las primeras entrenadoras, además, que pudimos conocer aquí en Libertad Digital, en Es Radio, con su participación como tertuliana en Fútbol Es Radio. Luego lo hacía mientras estaba entrenando al Rayo Vallecano, después pasó al Valencia y ahora pues esperemos que muy muy pronto tenga un nuevo equipo en el que mostrar sus virtudes como técnico, y sobre todo vamos a disfrutar hoy de una persona que habla muy a las claras de lo que es el fútbol profesional, el fútbol de élite, y por supuesto, Dani, ¿dónde vamos a hacerlo? Dentro del vestuario.
Dentro del vestuario, con David Vinuesa y Dani Blanco.
¿Qué tal estás? ¿Ves mucho fútbol en esta época que te ha tocado vivir?
Pues mira, sinceramente sí que estoy viendo bastante fútbol. Estoy intentando seguir como puedo la liga femenina, porque ya sabéis que ha habido líos con las teles y no se están dando muchos partidos, pero bueno, todo lo que puedo ver lo veo. También intento ver fútbol femenino a nivel europeo, pues para estar un poquito también al día de jugadoras, de estilos de juego de los equipos de la actualidad, y bueno, evidentemente sigo la liga aquí.
Bueno, luego te preguntamos evidentemente por tu faceta de entrenadora, pero ahora que me has hablado de la liga Iberdrola, y vamos a quitarnos esta pregunta, que es la única general un poco que te haremos, luego especificaremos un poco más en tu vale. Trabajo, pero ¿cómo ves ahora mismo? Quiero decirte, el Barcelona sigue siendo gran favorito, empieza a ser cada vez menos accesible, me parece a mí. Es verdad que hay igualdad, pero tiene mucha potencia en el equipo el Barcelona, ¿eh?
Sí, sin duda. Creo que el Barcelona ahora mismo juega a otro nivel. Creo que tiene la obligación de ganar la Liga, pero hay una cosa muy buena que tienen, que es que se exigen el máximo en cada partido, aun sabiendo que a lo mejor el nivel que hay en España a día de hoy pues no le ponen grandes complicaciones, pero creo que tienen en mente competir bien a nivel europeo, por lo tanto creo que tiene mucho mérito que el equipo se esté exigiendo así en cada partido, porque si estáis teniendo la oportunidad de verlo, la verdad que no bajan el listón en ningún momento del partido. Muestran un carácter, una ambición por hacerlo mejor, por hacer más goles, por seguir trabajando, por seguir mejorando, y eso, oye, pues no es fácil cuando sabes que tienes un equipo que probablemente sea muy superior al resto.
Bueno, la primera pregunta sobre tu trabajo de entrenador, aunque ya te conocemos los que trabajamos aquí en Es Radio y Libertad Digital, hemos coincidido contigo y hemos tenido charlas futbolísticas, pero para el oyente de Radio y para el lector de Libertad Digital, ¿cómo puede ser una semana, si tienes un equipo, por ejemplo, Irene, y tienes un partido el domingo, ¿cómo te divides, si puedes hacer un resumen de cómo te divides la semana de trabajo?
Bueno, creo que hay una primera parte de recuperación, ¿no? De analizar lo que ha pasado en el partido anterior y, bueno, que no dure mucho porque tienes poco tiempo para trabajar, seleccionar bien los contenidos que son o crees que van a ser prioritarios para poder ganar al rival, y, bueno, partes de un análisis previo que ya tienes hecho de antemano. Y bueno, organiza los contenidos en base a los días que tienes de la semana. Normalmente pues se suele descansar martes y trabajas miércoles, jueves, viernes y a veces algún sábado si juegas el domingo. Los días gordos de la semana, por así decirlo, sobre todo suelen ser el miércoles y el jueves, que es donde normalmente generas contextos lo más parecido posible al partido. Y bueno, luego ya los contenidos varían un poco. Tienen que tener una relación con tu modelo de juego, evidentemente, pero sabiendo que tienen que preparar para lo que te puedas encontrar en el partido del fin de semana. Se trata que al final las jugadoras lleguen con la sensación de que lo tienen todo preparado y que pueda reducir la incertidumbre al máximo.
Hablabas, Irene, también de, bueno, un poquito de cómo es una semana para ti, pero yo te quería preguntar cómo compones también tu cuerpo técnico, cómo organizas habitualmente ese día a día entre semana con analista, segundo entrenador, y también centrarme en esa figura de segundo entrenador. ¿Qué le pides tú a tu segundo entrenador, tanto fuera como dentro del terreno de juego?
Bueno, ya depende de cada entrenador. Sí, es cierto que yo soy una persona que me gusta delegar mucho trabajo en la gente que me rodea. También por eso soy bastante exigente. Yo creo que a día de hoy hay tanto trabajo que hacer en la élite que si quieres abarcarlo todo es imposible. Entonces, para mí es fundamental, pues eso, delegar el trabajo en mis compañeros. Evidentemente el segundo entrenador tiene un rol muy importante. Sobre todo se centra en la parte del balón parado, sí. que bueno, ya sabemos de la importancia que tiene. Y en mi caso, además, también le asigno otro tipo de tareas, más a nivel emocional. A lo mejor no tienen un contenido tan táctico, pero sí que tareas de tipo donde nos gusta que el equipo compita, que emocionalmente gestione situaciones de partido a nivel mental, pues sí que en este caso lo delego a él. Luego también le doy mucha importancia o le doy mucho trabajo a mi preparador físico. Yo tengo una idea un poco de la preparación física que intento que siempre tenga que ver con el modelo de juego y para mí es importante además pues que el preparador físico pues tenga cierto conocimiento del juego. Entonces tenemos una manera de trabajar bastante integral y donde todos tenemos nuestro lugar. Evidentemente luego hay muchas otras figuras que son totalmente necesarias, tanto trastador que está trabajando con las jugadoras que a lo mejor no pueden estar en el grupo y te va metiendo sacando jugadoras en relación a si pueden o no pueden soportar la exigencia de las tareas que se han diseñado, los fisioterapeutas que están trabajando también a la vez, el analista que, bueno, yo este año no he tenido la suerte de poder tenerlo en campo, pero el ideal sería tenerlo en campo para que, bueno, que fuera viendo también las cosas que se están trabajando, pero bueno, por las circunstancias a veces te tienes que adaptar y le he tenido trabajando en oficina. Y bueno, el preparador de portera que también es fundamental, no solo porque yo, como te digo, aparte de su parte específica, por así decirlo, estamos todos muy metidos en las tareas de todos. No es que uno dirija y el resto mire o ayude, sino que todos tenemos nuestros roles dentro de cada tarea. Y el preparador de porteras, en este caso, cuando termina su parte específica, entra en sesión, está pendiente de los comportamientos colectivos de la portera, porque cuando entrenan ellos dos, tres, los que sean, no les da para trabajar ese tipo de cosas. Y tiene que estar todo muy preparado, todo tiene que estar hablado antes de empezar, la repartición de espacios, dónde vamos a ir en cada momento, luego también la delegada que sepa pues dónde se tiene que colocar para que los parones entre tareas pues sean lo más rápido posible. Entonces es un trabajo que es bastante bonito porque requiere de mucha relación de todos. Y yo soy de las que piensa que cuanto mejor es la gente que tienes a tu alrededor, muchísimo mejor, porque más trabajo les vas a poder delegar y evidentemente el trabajo va a ser de más calidad.
Y muchas veces hemos escuchado, tanto entrenadores como entrenadoras, que bueno, que hay veces, bueno, no tanto a vosotros, sino casi a vuestros segundos, al preparador físico, que suelen decir a veces, depende del entrenador, pero es que se le ocurre algo a la 1 de la mañana y me coge el teléfono y me llama, y tengo que estar atento porque está trabajando en el partido y encuentra una forma de hacer daño al rival y me pega un telefonazo. ¿Eres de ese tipo de entrenadora que coge y dice, oye, he descubierto cómo meterle mano al equipo rival o para defender mejor nosotros, y coges el teléfono a cualquier hora, o eres un poquito más de esperar al día siguiente?
Bueno, pues no sé, yo creo que depende cómo te pille. Intento respetar a mis compañeros, ¿no? Y sus horas de descanso. Pero sí es cierto que esos momentos ¿no? Eso de se me acaba de ocurrir algo que puede ser interesante, sí que te vienen. Y sobre todo yo creo que hago un trabajo de primero convencimiento dentro del cuerpo técnico. O sea, tengo la idea, la hablamos, reflexionamos sobre ella. Y si creemos que es lo mejor, yo les convenzo de que con eso nos va a salir bien o vamos a tener probabilidad de que nos salga bien. Y ya desde ahí lo transmitimos a las jugadoras, porque al final yo creo que vamos a poder proyectar esa información y esa convicción desde un cuerpo técnico amplio que si lo hago yo sola.
y siempre hemos pensado que tiene que ser una satisfacción enorme que te salga una jugada ensayada, una jugada de estrategia, ¿no?
Sí, y bueno, yo te lo entiendo más que la acción de estrategia, que bueno, es difícil que salga exacta, pero cuando sale, pues es tremendo, ¿no? Porque probablemente te dé 3 puntos. Hay otras muchas facetas del juego que quizás sean un poquito de carácter más cerrado, como puede ser preparar una presión ante una salida de balón rival, o bueno, simplemente cómo vamos a sacar el balón nosotras y cómo creemos que el rival nos va a apretar. Entonces, luego ya es verdad que en otras fases, pues el juego tiene un carácter más abierto y ya depende mucho más de las jugadoras. Pero cuando sientes que ese planteamiento es bueno, que está funcionando, que está generando ventajas en el equipo, la verdad que genera una satisfacción muy grande, porque aparte de, yo creo que generarte o engordarte un poquito ese ego, que no es el ego, sino es simplemente me estoy dando un feedback positivo, porque esto requiere de mucho trabajo y cuando algo sale bien, pues dices, oye, no está de más tampoco saber que hemos acertado, sino que además retroalimenta la confianza de las jugadoras en ti.
Claro.
Y eso es lo más importante, que de cara a próximos encuentros, lo más normal es que te escuchen de otra manera, porque, oye, que la míster ha acertado en este partido y o normalmente suele acertar y entonces al final el equipo cree en ti.
Oye, cada vez vemos más, sobre todo me estoy fijando sobre todo en equipos de primera, segunda división, que es donde más fútbol veo, y en algún equipo de liga femenina también, el sistema de tres centrales con dos carrileros largos, Irene, que yo no sé, que es verdad que los 80 y los 90 no se utilizaba casi nada, y Antonio Conte, el entrenador del Inter y entonces en la Juventus y en la selección italiana, fue yo creo que el primero un poco en utilizar este sistema. ¿A ti te gusta? ¿Qué da al equipo, aparte de seguridad defensiva, qué aporta al equipo que tantos entrenadores o entrenadoras están utilizando este sistema?
Pues bueno, tendríamos que hablar de cada plantilla, ¿no? Porque yo creo que funcionalmente ese sistema puede aportar cosas diferentes en relación al tipo de jugadores que tienes o dispones. Yo casualmente pues es un sistema que he utilizado mucho, tanto en el Rayo como este año en el Valencia. Creo que a lo mejor no ha sido tan utilizado por desconocimiento, quizá porque al final son tácticamente cosas que no estamos tan acostumbrados a ver y necesita de ciertos reajustes en determinadas situaciones. Y yo creo que como todos los sistemas, tiene sus pros y tiene sus contras. Sobre todo a nivel estructural te hablo, porque ya te digo que a nivel funcional depende de las características de los jugadores. A nivel estructural, pues yo creo que salida de balón te permite muchas cosas, porque siempre al final tener salida con tres, ante presiones con dos delanteros o cuando te meten punta y media punta que te saltan alto, pues bueno, te permite tener una salida muy limpia, te permite ocupar los carriles fuera, pero es que como todos los sistemas van cambiando, tú puedes tener una estructura de inicio, pero luego según vas a lo mejor sometiendo al rival o te vas instalando en campo contrario, te vas a ubicar de manera diferente, pues yo creo que es lo que el arte que luego tenga cada entrenador para darle al sistema. También te da muchas, tienes dificultades a nivel defensivo, creo que cuando se ubican extremos ahí en el espacio entre central y carril, pues hay que trabajarlo mucho, ¿no? Porque las jugadoras se suelen sentir incómodas, que no son cosas que están acostumbradas a hacer. Suelen tener más facilidad para encontrar esos sistemas donde normalmente se le emparejan los rivales. Y en este caso, no se te emparejan tan fácilmente. Entonces, bueno, si tienes jugadoras por fuera con mucho recorrido, que te sean capaces de aguantar un partido de máxima exigencia, que cuando el equipo tenga que estar atrás te puedas juntar con 5 si es necesario, pero que cuando el equipo necesita atacar tengas capacidad de llegar, porque si no tienes capacidad de llegar al final te falta amplitud, y si te falta amplitud probablemente vas a tener mucho menos registros para atacar al rival.
Claro.
Entonces, yo he visto sistemas contra centrales y llevados a cabo de manera muy diferente. Pueden ser más posicionales, pueden ser más reactivos a nivel de contraataque, pueden tener el bloque más bajito con, pues ya te digo, montando casi una línea de 5, depende mucho. Pero luego a mí me gusta darle herramientas a las jugadoras, es cierto que lo hemos trabajado durante tiempo, pero luego te permite mutar a otros sistemas que tienen comportamientos muy parecidos. Entonces yo creo que es enriquecer al equipo.
Y a tenor de lo que dices, Irene, de táctica, se dice mucho que el fútbol va evolucionando y por el camino se van ganando y se van perdiendo cosas. Ahora, tanto para el fútbol masculino como para el femenino, parece que se va imponiendo el tema físico. Cada vez físicamente están mejores los y las futbolistas, y parece que se está ganando mucho en el terreno físico, pero claro, parece que se pierde en diferentes posiciones. Hubo una temporada que se decía que, por ejemplo, el delantero tanque de toda la vida se estaba perdiendo. Tú, como entrenadora, ¿qué posición ves o qué facultad ves del futbolista que se está perdiendo últimamente, tanto en categoría masculina como en la categoría femenina? Puede ser, por ejemplo, que se diga ya no hay tanto regateador o regateadora, los extremos, no sé. ¿Qué opinas tú del tema?
Sí, yo voy más por ahí. A ver, creo que a nivel físico tenemos que acercarnos a la excelencia, porque ya todos los equipos están súper preparados, tanto físico como tácticamente. Entonces, todo lo que te permita sumar, tienes que intentar hacerlo. No creo que el físico se imponga a lo técnico-táctico, pero sí que es cierto que en condiciones de igualdad el físico pues te puede marcar la diferencia. Luego, a nivel de cualidades, a nivel futbolístico, pues creo que un poco en la tendencia de academizar tanto el fútbol, ¿no?, que estamos haciendo últimamente, pues es cierto que estamos cerrando mucho más las situaciones, le estamos dando menos libertad a los jugadores, probablemente sí que sea ese perfil de jugador que se atreve a encarar, a regatear, a ser vertical. Yo creo que ese extremo puro de llegar a línea de fondo por el centro, sí que es cierto que, por ejemplo, en el fútbol femenino cuesta encontrarlo. Uh-huh. Y bueno, quizás sea también pues por la tendencia de entrenamientos que estamos llevando a cabo, porque hemos perdido también el fútbol de la calle, que yo creo que nos daba mucho en categorías de formación. Ahora ya directamente los niños pasan a las escuelas y bueno, soy consciente también que hay en ciertas escuelas donde se tiene eso en cuenta y se generan ciertos espacios de la semana para hacer tareas más enfocadas a esa creatividad, ¿no?, y a esa libertad del jugador.
Claro, y también nos preguntamos habitualmente por el tema de, bueno, no solo ahora, sino en el pasado, cuando empezabais, tú has tenido también la suerte de vivir lo que es el fútbol desde dentro, desde el césped, pero ¿cómo conseguías tú la información? Porque el salto tecnológico y de recursos que tiene el fútbol masculino con el femenino todavía es largo, es alto, ¿no? Van a tardar muchos años en igualarse y casi por presupuesto parece que no se van a igualar nunca, pero ojalá sea así. Pero ¿cómo consigues tú la información de campos en los que, por ejemplo, los partidos no se televisan todos? ¿Cómo consigues tú la información y cómo la conseguíais en tu día si querías ver, oye, tengo curiosidad por ver a este equipo? Imagino que coche, kilómetros.
Pues a ver, hay varias estrategias. Quien tiene recursos puede mandar a algún ojeador, analista, a grabar el partido, o yo sé que también hay estrategias de le llamo a un colega que vive en no sé dónde y le pago tanto para que me grabe un partido. Pero bueno, luego es cierto que en Primera Iberdrola lo que hay es como una especie de acuerdo entre todos en el que mediante una plataforma nos comprometemos a subir el partido de casa.
¿Sí?
Y así todos tenemos la posibilidad de ver los partidos de todos.
Claro.
Y bueno, es verdad que no es la tecnología de la que dispone el fútbol masculino, porque dependiendo del campo la visibilidad puede ser mejor o peor. Hay campos muy complicados porque, claro, si tú me grabas un partido a ras de suelo, pues tácticamente es muy difícil de analizar. Entonces, te vuelves loco. Luego ves un partido en una cámara buena y es fácil analizar situaciones.
Claro.
Entonces, bueno, también yo creo que es interesante porque cuando le exigimos a los futbolistas tomar ciertas decisiones, claro, le estamos poniendo una imagen desde arriba donde todo se ve perfectamente, donde puedes identificar jugadoras libres, los espacios. Pero cuando están en el campo no es evidentemente esa visión la que tienen. Entonces, claro, bueno, cuando nos toca ver un partido así grabado desde un córner donde solo ves a la lateral y poco más, te das cuenta de lo difícil que es. Pero bueno, funcionamos más o menos así, poquito a poco dando pasos para ser más profesionales. Ojalá esto pueda ir cambiando. Por ejemplo, en la Premier femenina tienen una aplicación que tienes acceso a ver todos los partidos en una calidad súper buena, en directo, de manera gratuita, y eso es una pasada. O sea, que creo que pues tenemos mucho margen de mejora.
Oye, una rápida, Irene, antes de terminar. Tú, cuando jugabas, ¿ya tenías la pedrada esta de ser entrenadora? ¿O todavía
sí,
no?
Sí, la tenía. De hecho, bueno, llevo entrenando desde los 18 años.
Sí, sí.
Entonces sí que la tenía, y además era la típica portera pesada que estaba todo el partido dirigiendo, y bueno, quizás desde esa visión desde atrás de verlo todo,
claro,
se me fue incentivando un poquito también esa faceta.
Dentro del vestuario, con David Vinuesa y Dani Blanco.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web, Es Radio FM, o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.